Buenas tardes, saludos. Ponemos en marcha nuestro programa Fuera de Juego. Es el número 12 de esta 29ª temporada para este lunes 8 de enero de 2024, el primero, lógicamente, de este año nuevo, en el que ha habido muy poquita actividad deportiva que vamos a reseñar, aunque, bueno, vamos a hablar del partidazo de ayer, aunque no fuera el resultado lo más interesante para los nuestros, pero al final, bueno, pues mantuvo muy atento a todos los asistentes al San Lorenzo para ver ese Laredo 2, Bezana 2, del que nos va a hablar, pues, uno de los protagonistas en el campo ayer, el único laredano que juega en el equipo pejino, Iván Setién, que ayer, pues, cometió un penalti, marcó un gol, estuvo en las jugadas decisivas del encuentro, y bueno, pues de ello vamos a hablar con el bueno de Setién en esta tarde aquí en nuestro espacio dentro de tan solo unos minutos. Antes vamos a contar lo poquito que hay de resultados o de actividades y actuaciones de los nuestros en este pasado fin de semana, primero, pues competitivo, digamos, del año, y en el que, bueno, pues prácticamente todo el deporte estaba parado, excepto un poco de fútbol y atletismo. Y vamos a ir avanzando también circunstancias que están a puntito de llegar en este mismo mes de enero. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, y supongo que sí, por baloncesto, ya que el equipo junior anuncia una fase final de ascenso en estos dos próximos fines de semana. Han concluido como campeones del grupo A de tercera junior de Cantabria en la primera fase de la temporada, hasta el pasado mes de diciembre, y ahora van a disputar los días 14 y 20 de enero, esto es los dos próximos domingos y sábado, respectivamente, la eliminatoria por el ascenso directamente ante Agustinos. El domingo 14 en el Colegio Agustinos de Santander y la vuelta el sábado día 20 a las 4 y media de la tarde en el Poli Amavisca. Bueno, veremos a ver. Los pejinos han ganado todos los partidos de la primera fase y son uno de los claros aspirantes al ascenso frente a los agustinos, que sí que han perdido algún que otro encuentro. Bueno, pues veremos a ver cómo se da esta eliminatoria. Si los pejinos logran superarla, entrarán ya directamente en ascenso en el calendario de la segunda categoría junior para el resto de la temporada, desde aquí hasta el mes de mayo. Mucha suerte en estas dos competiciones. Lógicamente, contaremos sus marcadores y sus resultados en los dos próximos lunes. Y este próximo fin de semana, hablando de deporte escolar, pues vuelven todas las competiciones de cancha, lo hace el baloncesto en el resto de categorías al margen, además de la junior, el voleibol o el hockey sobre patines. Este sábado, los tres equipos de la Liga Laredanos que participan en la Liga Vasca de Hockey sobre Patines, pues van a competir en el Poli 2, será en torno a la 1 de la tarde en el Polideportivo 2 de nuestra localidad. Bueno, eso en el ámbito del polideportivo. En el ámbito atlético hay un par de cosas interesantes que contar. Por ejemplo, la participación de 5 atletas de la Escuela del Atlético Laredo en el cross de Elgoibar, formando parte de la selección cántabra de diferentes edades. El cross guipuzcoano finalizó ayer con la victoria del etíope Beriu Aregawi. Este me suena que ha estado en los 10 kilómetros. Y la keniata Beatriz Chebet. El cross guipuzcoano celebró el encuentro interautonómico también sub-20, sub-18 y sub-16. Casi medio centenar de atletas cántabros participaron seleccionados en estas tres categorías y conformaron la expedición cántabra, que se desplazó ayer hasta el Elgoibar para disputar el 80 cross internacional Juan Muguerza. Los cántabros se desenvolvieron en el barro y bajo la lluvia en su primer cross del año 2024. Destacar en categoría sub-18 a Daniela Rada y Marina Linares, que encabezaron el conjunto cántabro sub-18 femenino, logrando meterse entre las 11 mejores atletas en competición. Daniela Rada, del Cayón, hizo séptima, completando los 3.449 metros con un tiempo de 13.41, y cuatro puestos más atrás, la undécima, terminó Marina Linares, del Atlético Laredo Campín Laredo, undécima, con un crono de 14.04. Entre las cuatro cántabras más destacadas también estuvieron Adriana Sainz, del Cayón, vigésimo tercera, y Elena Colsa, del Atlético Laredo, vigésimo octava. Bueno, pues son algunas de las representantes pejinas en esta competición. También estuvo Pablo White en sub-18 masculino, ocupando el puesto 41. En categoría sub-20 masculina participaron igualmente del Atlético Laredo Marcos Muñoz, que hizo el puesto 43, y Diego Fuica, que hizo el puesto 56. Enhorabuena a los cinco, porque con su actuación en el regional lograron su clasificación para este cross de Elgoibar y formar parte de la selección cántabra al respecto. Y asimismo, ayer Se celebró en Santander el primer control de invierno en pista con una docena de atletas pejinos en distintas disciplinas. Por ejemplo, en 200 metros estuvieron Javier Fernández, Mamel Expósito y Gerard Vivas haciendo buenas marcas. Gerard estaba a puntito de bajar de los 30 segundos en 200 metros. En los 800, Juan Manuel Abascal, Samuel Gutiérrez o Manuel Lirón también participaron en esas pruebas. En lanzamiento de jabalina, Osvaldo Talledo. En 300 femenino, Rita Martínez y Alma Ochoa. Y en 1000 metros femenino, Aitana Zorrilla y Julia Viñas. E igualmente en salto de longitud participaron de la escuela y del Club Atlético Laredo, Francisco Aguirre Zabal y Álvaro Fernández. Bueno, son detalles competitivos del control de invierno celebrado ayer en la Albericia en Santander. Y por último, un apunte de los 10 kilómetros. Nos cuenta Jonathan que para el próximo 16 de marzo, ya sabéis que está abierta la inscripción de la competición, nos dice Jonathan que en la tarde de hoy había 1.361 inscritos en la carrera de las 4 y cuarto de la tarde y 1.317 en la carrera de las 6 de la tarde. Atletas provenientes de 46 provincias e incluso de 17 países, y me pone de momento, porque faltan, lógicamente, por confirmar los contratados, pues los keniatas o los etíopes o, bueno, pues los de alto standing que se contratan en carrera para poder hacer el espectáculo del 16 de marzo todavía más llamativo. Bueno, pues esos son los detalles de última hora de los 10 kilómetros, según nos cuenta Jonathan Flores. Y además, me dice que la carrera ha sido seleccionada como la primera carrera de Cantabria que entra en el calendario de la World Athletics, que es la Champions del atletismo. Enhorabuena, un pasito más, un peldaño más, o unos cuantos peldaños más que sube los 10 kilómetros de Laredo. Bueno, esta es nuestra fase inicial, nuestro saludo inicial con esta batería de poquitos en resultados y poquita actividad deportiva que ya podéis comprender. Y ahora pues llegamos al tiempo del fútbol. Lo vamos a hacer tras una pausa hablando con nuestro invitado de esta tarde, con Iván Setién, uno de los integrantes de la plantilla pejina. Ahora volvemos con él.
Este martes 9 de enero, jornada Laredo, destino cultural europeo. A las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, mesa redonda titulada Laredo en los itinerarios culturales del Consejo de Europa, con la participación de 4 expertos que hablarán sobre los itinerarios culturales de la Hansa, de Carlos V y el Camino de Santiago. Este martes 9 de enero a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, con entrada libre para el público. Laredo, destino cultural europeo. Organiza el Ayuntamiento de Laredo.
Bueno, pues está aquí con nosotros nuestro invitado de esta tarde, que es Iván Setién Ateca. Buenas tardes, Iván, bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues hacía muchos años que no te invitábamos a Radio Laredo. Bueno, pues porque tu periplo futbolístico, la última vez viniste a hablar de vóley playa con Bruno San Miguel cuando fuisteis campeones de España, ¿sí?
Subcampeones.
Subcampeones de España, ¿eh? Juveniles, ¿no?
Cadetes.
Ah, cadetes. Jo, pues fíjate, si hace años, porque tú tienes ahora, ¿cuánto?
23.
Pues eso, ponle 8 o 7 años fijo.
7 años y 7, creo que fue.
Ah, vale, pues mira, ahí tienes el dato, 6 años y medio. Que estuviste aquí con Bruno hablando de vóley playa, pero tú entonces ya formabas parte de la escuela del Club Deportivo Laredo. Y estaba, desde tu retorno este pasado verano a las filas del Charles, del equipo senior, pues estábamos buscando una ocasión pintada para invitarte a conversar un poquito del equipo y, bueno, pues alguna cosa más que seguro va surgiendo, como ha surgido ya, por ejemplo, la del vóley playa, en la que eres también un buen jugador. Vamos a dejarlo así, no te voy a sonrojar así a bote pronto. Pero bueno, hoy aprovechamos tu gran protagonismo del partido de ayer. Una lástima que se escapó. Se escaparon 2 puntos en los minutos finales frente al Bezana en ese empate a 2, del que fuiste, como digo, muy protagonista, como vamos a conversar en los próximos minutos durante esta entrevista. Bueno, ¿se os ha pasado ya el disgustillo de ayer, Iván?
Bueno, la verdad es que no, porque al final tenías el partido ganado y en la última, casi la última jugada, pues pierdes 2 puntos y todavía más distancia con el Escobedo, que es el líder, y teníamos que haber aprovechado también que había empatado el Albericia, pues para ponernos igualados a puntos ahí, con ellos.
Uh-huh. Bueno, Pero de proyectos y de castillos en el aire se surgieron muchos, ¿no? Y se hicieron muchas cuestiones de este tipo. Y lo que no puede ser es, pues eso, contarlo aquello que no se tiene y que no se gana, ¿no? Que digo que ayer fuiste protagonista en casi todas, en muchas de las jugadas, ¿no? En la crónica que nos ha remitido Eric Gutiérrez, pues ya hablan de ti en el primer gol con una apertura a la derecha para Diego Marta, que puso el centro al que no llegaron ni Argos ni Junior, pero en el segundo palo, porque estaba jugando de extremo Gómila, pues sí que la aprovechó, remató, un doble remate, y 1-0 a los 10 minutos, que empezasteis muy bien ayer.
Sí, la verdad que hasta el gol de ellos jugamos muy bien, rápido, abrimos rápido esa banda y estuvimos bastante bien, y a partir del gol de ellos sí es verdad que hubo más precipitación y no volvimos a coger ese ritmo que teníamos en los primeros 15-20 minutos.
Uh-huh. Un gol de ellos que llega de un penalti, ¿no? Un penalti que también te pitaron a ti, en este caso, porque dices, sí, lo decías en el comentario del post-partido, que bueno, pues que igual sí te dio, pero que la tenías pegada al cuerpo, ¿no?
Sí, ellos ponen un centro y yo me corro hacia mi portería y no veo que no llego con la pierna, intento meter el cuerpo y cuando baja el balón pues me pega la mano, la tengo pegada, pero al final pues el árbitro ve que me pega y pita penalti.
¿Protestasteis mucho?
No, la verdad que no, porque sí era penalti.
Bueno, pues nada, que llega el empate y era demasiado pronto, ¿no? Igual no os dio tiempo a sentar el 1-0, ¿no?
Sí, pues ellos no, prácticamente no habían, salvo los primeros 4 o 5 minutos que sí habían pasado un poco de su campo, no habían llegado, y al final en un centro consiguen un penalti y empatar el partido cuando no habían prácticamente hecho nada, vamos, atacando.
Uh-huh. Y incluso tuvisteis una para adelantaros con un saque de esquina que Resetti, o sea tú, remataba de cabeza saliendo el cuero cerca de la escuadra. Esto fue inmediatamente después del gol. Bueno, pues ahí no aprovechar alguna de estas siempre se paga, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo creo que este año nos está condenando bastante no meter las que tenemos, y con las ocasiones que nos hacen enseguida nos consigue meter gol, y eso pues nos está haciendo bastante daño.
Uh-huh. Y fuiste protagonista también en el 2-1, ya en la segunda parte, con un balón de Héctor Tirado que se fue de dos rivales y con un centro exterior que rematabas al fondo de las mallas. Bueno, pues el máximo, ¿no? Te estabas sintiendo protagonista ayer, ¿no?
Sí, para lo bueno y para lo malo. Pues ya hubo un córner y al final en la segunda jugada Héctor pone un centro y al primer palo pues entro y consigo poner el 2-1.
A ver, pero ¿qué hace un central subiendo a todas y estando en todas de protagonista? Atrás lo entiendo, el penalti, ¿no? Pero adelante, arriba, rematando y poniendo balones, ¿esto cómo es?
Pues circunstancias que habían pasado, porque había sido en el córner y justo me había quedado. Y en la segunda jugada, lo que te digo, Héctor me quedé, se fue de uno de dos y al poner el centro pues estaba por ahí y metí gol.
¿Es el primer gol de esta temporada?
El segundo.
¿El segundo? Ah, bueno, pues bien, ¿no?
Sí. ¿Eh? Todo lo que sea ayudar y poder meter gol pues siempre es bueno.
Tuvisteis otra, la tuvo, ¿quién fue? Iván Argos, ¿no? Ah, Héctor, desde la frontal, disparó muy centrado y justo un par de minutos antes de meter ellos el gol. A veces entra y a veces no, esta es la cosa del fútbol, ¿no?
Sí, otra jugada que hizo Héctor individual, que se fue de dos o tres también, y en la frontal pues le salió el tiro al portero, que no tuvo que moverse y consiguió despejar. Si llegamos, por ejemplo, a meter esa, pues se hubiese terminado el partido, pero al final pues no le matas, y en la siguiente jugada o las dos siguientes jugadas prácticamente te empatan el partido.
En un contragolpe. Un contragolpe en el minuto 89, eso los entrenadores se cabrean muchísimo, ¿no?
Sí, sacamos una falta, cogió el portero y no sé cómo fue que hubo un rebote y un central puso un balón largo a la espalda de nuestro lateral izquierdo y donde estaba yo, que era también central izquierdo, y justo se fue por la banda, la dejó atrás y tiró, que también me dio justo en la pierna. Vaya. Y tocó en el barro y justo fue a la esquina que Ángel no pudo pararlo.
Bueno, si te echan un cubo entero de agua helada, no te quedas, tú y todos, ¿no? Y el público también, ¿no? No sé qué, se te queda cara de tonto, porque los partidos que se escapan en el tiempo de descuento o en los últimos instantes duelen el doble, ¿no?
Sí, además justo estábamos yendo empate, conseguimos meter el gol, ya estaba prácticamente, y que te empaten ahí cuando no has hecho un partidazo, pero has sido mejor que ellos porque has propuesto más, has tenido más ocasiones y justo te meten ahí al final, pues te quedas con una cara pues de tonto.
¿Porque el Bezana vino a cerrarse como hacen la mayoría de los rivales?
Sí, no fue un equipo que propuso, nos fue a presionar arriba, sobre todo estaba en bloque medio y esperaba más fallos nuestros e intentar buscar la contra. No salió a presionarnos con todos, ni a coger el balón ellos, y las que tuvieron, pues las aprovecharon.
Bueno, pues 2-2 y jarro de agua fría, porque la verdad es que con vuestra victoria en Solares se había un poco... habíamos expulsado un poquito los monstruos, ¿no? Por lo menos los monstruos feos, ¿no? De las cuatro derrotas, de no ganar, del mal juego y de las bajas, que ahora te voy a preguntar un poco también. Y es una pena, porque habríais confirmado un cambio de trayectoria que es muy necesario para las expectativas que tiene el equipo, ¿no?
Sí, pues veníamos de 4 o 5 partidos sin ganar y al final el otro día en Solares pues te da... Te da aire por conseguir los 3 puntos, la portería 0 y las sensaciones que la verdad que fueron, sobre todo en la primera parte, fueron buenas. Y ayer, pues haber conseguido la victoria, pues nos hubiese ayudado a seguir en el camino de ganar, que es lo que tenemos que hacer.
Y me imagino que ahora lo toméis, Iván, como un paso más en un proceso que se sabe largo. Primero, por el cambio de entrenador, cambio de ciclo, cambio de muchas cosas. Y segundo, por el asunto de que ayer erais 13 más un portero suplente. No había cambios. La alineación del entrenador está completamente mediatizada y este tipo de cosas, pues claro, no se van a resolver para el próximo partido contra el Trope ni se van a resolver posiblemente. Haga falta todo el mes para conjuntar ambas situaciones, ¿no? Recuperar gente, algún fichaje que va a llegar también y... Y bueno, pues cambiar la dinámica del entrenador, pero no hay tiempo, ¿no? Sí, es una ansiedad, unos cambios ahí muy difíciles de compaginar, ¿no?
Sí, con las lesiones, la verdad que desde el principio de temporada no estamos teniendo suerte porque hemos tenido bastantes y casi todo el mundo pues ha tenido algún momento puntual de que no ha estado disponible y eso al final pues hace que el competir entre nosotros pues sea menos fuerte, por así decirlo, porque hemos sido justos en muchos partidos como en este de gente. Al final los juveniles pues ayudan y lo hacen muy bien, la verdad. Pero al final pues somos una plantilla larga, pero estamos teniendo bastantes bajas.
Bueno, 14. Ayer 14, más los juveniles que estaban. No lo vamos a despreciar. Quiero decir que en este sentido... Pues que es muy difícil así. Primero hacer un equipo titular, claro, si te faltan los dos laterales o los dos mediocentros o un delantero de los dos o tres que tienes y, oye, que es así es muy difícil, ¿no? Hacer una plantilla, bueno, pues capaz, o por lo menos capaz, sábado tras sábado, domingo tras domingo, de plantear cierta estabilidad, ¿no? O cierto autocontrol de lo que el entrenador quiere que sea el equipo.
Sí. Al final es que entre la temporada se necesita todo el mundo. Sí. Siempre hay momentos que uno está mejor, otros está peor. Y al final, si cuando uno está mal no tiene a nadie que le pueda meter por detrás, que tengo que intentar mejorar para ganarme el puesto otra vez, pues eso aun inconscientemente pues se nota al final.
Pues vamos a ver si se sigue recuperando gente, ¿no? Este en la jornada de ayer, pues se recuperó a Casta, por ejemplo, que hacía muchas semanas que no jugaba, creo que desde octubre, y bueno, pues a ver si se van recuperando más efectivos, ¿no? Bueno, pues está la cosa en veremos. Para recibir al Trope, básicamente los mismos también.
Sí, yo creo que prácticamente vamos a estar los mismos, más los juveniles que suban.
Bueno, eso lógicamente se verá a lo largo de la semana. Porque me contabas antes, subiendo las escaleras, que estáis jugando con también apañándoos, ¿no? Tú con tos, con un par de semanas de resfriado, el otro de aquella manera, el otro, pues bueno, en condiciones mejorables en muchos casos.
Sí, al final son circunstancias que pasan y que pues que... que tienes que adaptarte y jugar y no queda otra que seguir para adelante con lo que haya o seguir para adelante.
A ver, ¿qué hace un mediocentro fino como tú jugando de central? Que creo que además el año pasado en el Siete Villas ya jugaste ahí.
Sí, al final pues hace 2-3 años así, me pusieron de central y al final pues por circunstancias y porque los entrenadores me han visto ahí, pues ahí me he quedado.
O sea que tú has fichado este año para venir a jugar de central.
Sí, algún partido he jugado también en el medio, un poco más arriba este año, pero sí, la idea era jugar en el medio o jugar de central.
Uh-huh. Vale, y bueno, pues si te siguen viendo, cambias de entrenador y te siguen viendo ahí, pues lógicamente, pero no es lo mismo, ¿no? Jugar en el centro de campo, que siempre es más bonito que jugar en atrás, ¿no? Bueno, no sé si me vas a contar tu opinión al respecto, seguro que sí tienes una bueno, pues por lo menos una consideración, ¿no?
Hombre, no tiene nada que ver. A mí siempre me ha gustado más jugar en el medio, pero a ver, al final yo lo que quiero es jugar.
Sí.
Medio, central o donde me pongan, yo lo que quiero es jugar, que al final es lo que me gusta, y entrenar otra semana para jugar.
Uh-huh.
Que si toca jugar de central, pues se juega de central. En medio, pues de medio. ¿Que me gusta más de medio? Sí, creo. Pero tampoco me importa jugar de central.
Bueno, claro, un central que más o menos la maneja, ¿no? O sea, que también esas son algunas virtudes que los entrenadores también buscan o sugieren, ¿no? Un central que sabe sacar, que sabe centrar, que sabe hacer pases más o menos bien, ¿no? Bueno, son ventajas, ¿no?, que tiene la formación, porque tú siempre has jugado en el centro campo hasta ahora.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a ver, ¿qué sigues? Que no jugaste mucho con Zurimendi y ha sido precisamente a raíz del mes de octubre de llegar bajas y bajas y bajas cuando, bueno, pues han echado mano de ti más frecuentemente, ¿no? No digo que sea por las bajas, Iván, pero que hasta avanzada la temporada pues no has tenido muchas opciones.
Sí, al principio no estaba jugando prácticamente los minutos del final, salvo un par de partidos. En Mineros sí jugué titular y contra el Velarde. Y no estaba jugando mucho, la verdad. Y justo a partir de Bimenor empecé a jugar. Y también, sí es cierto que con las bajas y todos los problemas que hemos tenido, pues me ha tocado. Y de momento ahí.
¿La Copa en agosto jugaste mucho, poco?
Jugué el primer partido de titular contra el Cartes. Y luego los otros dos partidos no jugué nada.
Mm. Bueno, pero ya sabes que esto forma parte del proceso de crecimiento, ¿no? Crecimiento futbolístico. Los jugadores, cuando sois de casa, porque no sé si está bien o mal recordarlo, pero eres el único de Laredo que juega en el Laredo ahora mismo en la plantilla senior, al margen de algún juvenil. Bueno, pues los de casa siempre tenéis otros compromisos, otras circunstancias, ¿no? Y bueno, pues hay que aportar, ¿eh? Hay que seguir y saber sufrir, ¿no?
Sí, hombre. A nadie le gusta
el banquillo.
Estar en el banquillo, pero pues son cosas que pasan e intentar apretar para que el entrenador vea que puedes jugar. Y eso es lo que he hecho hasta que me ha tocado jugar.
Es que jugar en el equipo de tercera de tu pueblo, en el equipo senior de tu pueblo, ojalá hubiera sido en segunda RFEF, ¿no? Pero bueno, pues esto es, en un 98% de los futbolistas es el máximo al que se aspira, ¿no?
Sí, a mí yo cuando me llamó Manu tenía claro que quería jugar aquí. Uh-huh. Ya desde hace tiempo quería jugar aquí, pero al final pues es de donde eres y pues jugar en San Lorenzo, la gente que conoces a todo el mundo, pues al final para alguien de Laredo, jugar en Laredo, uh-huh, y además con las aspiraciones que se tiene de intentar subir otra vez y tal, pues motiva bastante y a mí personalmente pues me gusta mucho.
Uh-huh. Te he enseñado antes dos o tres clasificaciones de cuando el Laredo ha sido en esta última década campeón de la tercera. Y lleváis 4 derrotas, 3 empates, 8 victorias en 15 partidos y estáis muy al límite ya, Iván, ¿eh? 5 derrotas en alguna temporada o en otras 4 para ser campeón, digo, ¿eh? Para ser campeón de tercera. Incluso antes las ligas eran de 20 equipos, en el año 14, por ejemplo, que se ganó la liga con Chiri. 9 puntos con el Escobedo, jornada 15, quedan todavía pues hasta 34, pues 19. Margen hay, lo que pasa es que muy poquito, ¿eh?
Bueno, hasta que no se pueda matemáticamente lo tenemos que intentar. Tenemos que hacer una segunda vuelta. Y estos dos partidos que quedan de la primera y la siguiente, pues intentar ganar todo y esperar a que pinche el Escobedo. Pero sobre todo, primero nosotros ganar, pues si nosotros no ganamos... Es prácticamente imposible.
Claro, pero la ansiedad es peligrosa también, ¿no? Porque lo que no puedes es ir desesperado cada domingo, histérico, perdido, saltar al campo, morder... eso, mantenerlo durante 19 jornadas es imposible, ¿no? Y alguna, pues como pasó ayer, se os escapará la cosa y hay que tener algún margen, ¿no? Quiero decir que no hay que obsesionarse, ¿no?
Sí, dentro de las ganas que tienes de ganar y de recortar puntos, pues mantener la tranquilidad en los partidos, sobre todo. Porque ayer, por ejemplo, teníamos que haber conseguido los 3 puntos, pero al final, igual por intentar buscar ese tercer gol, descuidamos atrás. Entonces, intentar tener la tranquilidad suficiente para dentro de los partidos para poder sacar los 3 puntos... pero con las máximas ganas posibles, porque no queda otra que ganar.
Final. Y si no, pues un playoff, que eso ya es mucho más difícil, es durísimo, ¿no? Claro, por eso hay que centrarse muy mucho en la opción del campeonato y del ascenso, ¿no? Directo, porque el otro, pues es harto complicado, ¿no? Primero ganar aquí, luego ir a una fase nacional, bueno, muy, muy difícil, ¿no?
Sí, es más complicado porque al final tienes que jugar más partidos y primero ganar aquí las eliminatorias, que no serían fácil, y luego ir fuera, que al final fuera siempre sube el nivel de los equipos.
Claro, quieres que no. Bueno, todo se verá, hay que ir paso a paso y solo se puede ir como el cholo, ¿no? Al trope y ya está, y no olvidarse de todo lo demás, ¿no? El domingo... por la tarde, a las 5, si no me equivoco, Laredo Tropezón en San Lorenzo, sí, 5:30 de la tarde en San Lorenzo, otra vez en casa. Lo que sí me da la sensación, por lo menos ayer no habéis notado esa angustia de jugar en casa que os ha marcado, ¿no? En octubre, en noviembre, que jugar en casa era muy difícil. Ayer no habéis hecho un mal partido, o tan mal partido como sí que habéis hecho en algunos de esos encuentros de los equipos que venían a cerrarse y no sabíais por dónde jugarle. Ayer me das la sensación de que habéis tenido mucha más holgura, ¿no?
Sí, la verdad que este año en casa estamos jugando bastante, me imagino que los números no los he mirado, pero sean así, bastante peor en cuanto a resultados y a juego que cuando hemos jugado que cuando hemos jugado fuera, que la verdad hemos jugado mucho, mucho mejor. No te puedo decir el motivo, pero es así. Hemos, sobre todo el partido del Castro y alguno más, que han sido en casa bastante, bastante pues, malos.
A ver si podéis quitaros ese San Benito y podéis seguir haciendo un poquito como el partido de ayer, un poquito eso, el juego un poco más eso, controlado, un poquito mejor gestionado, y evitáis ese cierto descontrol del que hacía referencia el entrenador en algunas fases del partido. Bueno, poquito más, Iván, no te voy a exprimir tampoco mucho más. Bueno, pues vemos al Escobedo, el Atlético Albericia, el Guarnizo, Bimenor, Torina, sorprende el Bezana y el Tropezón. ¿Dónde están este año? Que no, bueno, pues no han hecho las plantillas adecuadas, seguramente tenga que ver con eso. Y a ver si podéis, de momento, como decíamos, ganarle al Trope y seguir adelante. Entonces estás bien, ¿no? ¿Estás contento?
Sí, la verdad que sí. Aunque sí, los resultados ahora no se estén dando, sobre todo estos dos últimos meses, así como queríamos, pero no queda más que seguir intentándolo y apretando.
Te dejo marchar, que hoy entrenáis, ¿no?
Sí, hoy a las 7 entrenamos.
Hoy recuperación y poquito más, ¿no? Sí. No, encima no llueve, hoy está sí. La tarde bastante amable y llevadera. Que nada, que a seguir bien, ¿eh? Hemos hablado al principio de aquellos años del vóley playa. Del pasabolo no, ¿eh? Porque también hiciste tus pinitos y, por cierto, doy fe de que eras bastante bueno, ¿eh? Que tenías futuro, a ver si puedes volver algún día cuando abandones la práctica del fútbol y del vóley playa y te recuperamos para también el mundo de los bolos. Iván, que muchas gracias, éxito, sigue de titular, sigue jugando y sigue marcando goles, ¿eh? ¿Por qué no? Desde atrás o desde cabeza o de donde sea y acertando con esas ocasiones. Muchas gracias por venir esta tarde a Radio Laredo y a UPA Guru Charles.
Muchas gracias a ti, Noé.
Bueno, pues después de esta jornada, la tercera división queda así con los marcadores de ayer y del sábado. Siete Villas 2, Velarde 1, Escobedo 4, Cartes 1, Torina 2, Sámano 1, Solares 0, Tropezón 0, Bimenor 1, Guarnizo 1, Mineros 3, Atlético Albericia 3, Colindres 0, Castro 1 y Revilla 2, Naval 0, además del Laredo 2, Bezana 2. De las curiosidades, este fin de semana los tres equipos de nuestro área, el Siete Villas, el Colindres y el Laredo, tuvieron noticia en el minuto 89. Unos a favor, el Siete Villas, marcaba Jorge de Miguel, el laredano Jorge de Miguel, el Siete Villas 2, Velarde 1, el segundo tanto para el conjunto de Castillo en el minuto 89. El Colindres sufrió precisamente la derrota ante el Castro 0-1, también en el minuto 89, y al Laredo, pues ya hemos contado que el Bezana le empató en el fatídico minuto de este fin de semana. Casualidades del crono, ¿no? Se dan a veces estas circunstancias y hoy la hemos querido destacar. Así, en la clasificación, el Escobedo es líder con 36 puntos, lo que hablábamos antes con Iván. Lleva tan solo una derrota, 3 empates, 11 victorias. El Laredo lleva 8 victorias, 3 empates, el mismo número, pero 4 derrotas. Y no hay mucho margen, porque el Escobedo parece que no va a cejar en su empeño este año de amargarnos el campeonato. Aunque hay quien dice también, y todo hay que contarlo, que el Laredo este año no está ni para el playoff. Bueno, hay que oír de todo y hay que contarlo todo también. Veremos a ver quién se lleva el gato al agua y quién tiene razón. Veremos a ver si se solventan esos problemas de números, de efectivos, pues y se acierta con los refuerzos del invierno, pues por qué no se puede estar luchando por ese título de campeones de la tercera REFEF. Mucho ánimo a toda la familia del Charles. El líder Escobedo, 36, segundo Albericia, 29, tercero Laredo, 27, cuarto y quinto Guarnizo y Bimenor, con uno menos, 26. Fuera del playoff, Torina, sexto con 25, y luego ya vienen Bezana con 24, Colindres con 24 y Siete Villas con 22. En descenso, Mineros con 13, Solares con 11 y Velarde con 8 puntos. Venga, dejamos la tercera y nos vamos a categorías más abajo, porque a pesar de que la prensa no lo recoge, la prensa digo como referencia, pues ha habido competiciones en regional preferente y en primera regional. Sí que ha habido partidos en esta primera jornada activa de liga del año 2024. En preferente, pues malas noticias para el Gama, que sufría una severa derrota, 0-4 ante el Barreda. Todos los goles en la segunda parte y dos de ellos en los 3-4 últimos minutos. Así que la diferencia sobre el terreno de juego seguro que no fue tan holgada como el marcador registra. El primero, el Barreda, le ganó al segundo, el Gama. Los de Gama quedan segundos, holgadamente segundos todavía, pero están a 9 puntos del propio Barreda, del propio líder de la competición. El Noja perdía frente al Textil Escudo 3-1 y se mete en descenso, decimosextos con 17 puntos. Y también ha habido jornada en primera regional con los tres equipos de nuestro entorno, Ampuero, Ramales y Río Gándara de Soba, con, bueno, en general bastantes buenos marcadores. El Ampuero ganaba 0-2 en los Corrales ante el Buelna, con goles de Jorge y Diego. Los ampuerenses están octavos con 24 puntos. El Ramales también ganaba 3-0 al Polanco, con dos goles de Raúl y otro de Yagoba. Se afianzan en la segunda plaza con 37 puntos. Y el Río Gándara de Soba empataba 3-3 a domicilio frente al Polanco, con goles de Yelchu y dos de Mario, que le mantienen fuera del descenso, decimoterceros con 18 puntos. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el fútbol en este pírrico fin de semana competitivo, como ya os venimos apuntando en el programa, y avanzamos ya, que llega el próximo, en que todo el mundo así de sopetón vuelve a la competición y se estrena en este 2024. El deporte escolar, como hemos apuntado antes, y también el fútbol en categorías, al margen de estas tres que hemos avanzado, la tercera, la preferente y la primera regional. El resto de categorías entran en liza de nuevo este próximo fin de semana. Por ejemplo, el equipo femenino del Club Deportivo Laredo, que lleva más de un mes sin jugar, lo va a hacer ante las colistas en Meruelo el sábado a las 6:30 de la tarde. El equipo femenino del Laredo, en el grupo B, están cuartas con 22 puntos, a 5 puntos de las terceras, que son el Revilla, y a 6 del Ramales, aunque el Ramales todavía no ha descansado. Está difícil porque acabar entre las tres primeras al quedar tan solo 4 partidos, pero no imposible. Lo que tienen que tratar las de Andri es sumar los 12 puntos que quedan en liza, empezando, como digo, por Meruelo ante el colista el sábado a las 6:30 de la tarde. Mucha suerte. Y el equipo juvenil de Liga Nacional, pues que tiene también una trayectoria impecable en estas últimas semanas, lleva 5 victorias consecutivas, rinde visita al Vansander B el sábado a las 4 de la tarde, 5 victorias seguidas, y los pequinos están a 3 puntos del ascenso a División de Honor, que ocupa la Gimnástica. Bueno, veremos a ver lo que da de sí esta segunda fase de la competición. El resto de equipos pues también vuelven a la misma en este próximo e inminente fin de semana. Pues así vamos cerrando el programa de hoy, dándoos las gracias por la atención que nos habéis prestado y, bueno, pues invitándoos a seguir con nosotros con otros contenidos ahora aquí en la sintonía de Radio Laredo. Un saludo y buena tarde. Hasta luego.